Продолжим изучение послания к евреям.
Просто которые помогают нам
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Alegoría es lo que estamos viendo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas con el pastor Héctor Leites. ¿Y de qué alegoría se trata? Bueno, enseguida retomamos el texto en el capítulo 4 de esta carta a los Gálatas. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí estamos con historias alegorizadas, como dice Pablo, ¿verdad?
Sí, sí.
Estamos en capítulo 4, estamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 24, pero voy a leer desde el 22 para retomar un poquitito el tema Abraham, sus dos hijos. Y dice así Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Bueno, un versículo que no es tan fácil, porque aparece el verbo son. Y uno dice, en realidad no son, representa.
Claro,
no podemos decir que una mujer y la otra mujer que tienen nombres de pilas, ¿verdad?
Sí, sí.
Sara, Agar. Ahora pasa a ser
montes.
Montes, exactamente. Y los dos hijos, tanto Isaac como Ismael,
también.
Ahora ya no son dos hijos, son dos posiciones de esclavitud, que vendría a ser después, que lo va a explicar Pablo, Antiguo Testamento y sus reglas, y el Nuevo Testamento y la libertad cristiana. Realmente, no es una alegoría fácil esta, ¿no? Porque tiene mucho, mucho, mucho.
Claro, Pablo la larga tan sencillo, así como la leímos, pero es compleja en su manera de haberla creado, ¿no?
Exactamente. Bueno, es un drama simbólico. Cuando hablamos del verso 24, cuando él dice, lo cual, ahí se refiere, lo cual se refiere al relativo de los dos hijos, ¿verdad?
Sí,
el
de
la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Esto cuando dice según la carne es según las reglas normal del nacimiento de una mujer. Aunque Isaac también nace de una mujer que es Sara, pero cuando no había esperanza. Ya Sara era vieja, dice el texto, era estéril además, pero Dios dijo, hay promesa y va a nacer. Entonces, por eso habla de la carne y según la promesa. Entonces, cuando dice la cual es una alegoría, en realidad son cosas alegorizadas. En el griego no dice que es una alegoría. Dice que está siendo, inclusive aparece un participio presente pasivo, muy bien colocado el participio presente pasivo, porque al ser de la voz pasiva recibe la acción. Por eso es, está siendo esta historia o este drama simbólico alegorizado. Está siendo alegorizado. Por eso la palabra es alegorúmena. Y alegorúmena viene de alegoría, pero como está en un participio, evidentemente tiene esa terminación. Y lo que está diciendo literalmente la palabra griega alegorúmena es un drama simbólico que va a apuntar a una verdad espiritual. O sea, cosas de la vida ahora logra la espiritualidad. Pablo lo que trata de decir es que tiene un sentido, además del sentido literal, una mujer, un hijo, tienen sentidos espirituales. Esteban, hoy no utilizaríamos este sistema, iríamos directamente al meollo del asunto. Pero para ellos era muy fácil entender una alegoría,
una historia. Estaban acostumbrados a utilizar figuras del lenguaje, ¿no?
Exactamente. De hecho, lo van a entender mejor así que si vas directamente al grano.
Claro.
Quedarían pensando por qué Pablo fue tan directo sin explicar nada, ¿no?
Sociedades que han aprendido en su historia y cultura a utilizar figuras poéticas para compartir conceptos profundos, ¿no?
Exactamente. Y Pablo lo que hace aquí es dar un énfasis, inclusive colocando verbos en presente, indicativo activo, para decir que son o representan o están representando continuamente los dos pactos. Solo representación, no es que estas mujeres son los dos pactos, aunque la 60 menciona así, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Pactos, no, representan los dos pactos, porque la palabra justamente es la alegorizada, ¿no? Está siendo alegorizada esta historia real de estas dos mujeres, representan los dos pactos. Y cuando habla de los dos pactos, habla de, interesante la palabra diáteque. Cuando es pactos entre hombres, Esteban, la palabra es súnteque, sun. Que coloca la preposición griega sun, que quiere decir con o conjuntamente. Pero cuando hablamos de los pactos de Dios hacia el hombre, ya no es sunte, que es diáteque, diáteque, tiene la preposición diá, indicando la celeridad, la prontitud, lo fiel de Dios hacia el hombre. Es una preposición que le da mucha fuerza a esta palabra diáteque. Entonces, cuando avanza en esto, dice, representa los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Ahora, qué interesante que proviene del monte Sinaí. En realidad, aquí da hijos para esclavitud. Eso es lo que está dando. Trata de mostrar que el monte Sinaí lo que dio fue hijos para esclavitud. Qué interesante.
Entiendo.
Él va a golpear muy fuerte porque él va a terminar esta historia diciendo, señores, el antiguo pacto te esclaviza. Y el nuevo pacto te da la libertad, porque ese es el resultado final de la historia, ¿no? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. O sea que proviene del monte Sinaí, ya sabemos que en el monte Sinaí se proclamaron los la ley, Dios sí. da la ley, y estos hijos para esclavitud utiliza la palabra dulos, y la palabra dulos o dulein, está diciendo que continuamente van a estar siendo esclavos,
claro.
Porque es una frase que indica, señores, si usted nació bajo este pacto Sinaí, usted va a estar continuamente en esclavitud.
Interesante.
Y termina el versículo dándole un golpe fuerte, porque dice, este es Agar. Ahora, si nosotros seguimos la historia...
No, Agar nunca llegó a Sinaí, ¿no?
Claro, exactamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y primero que no puede decir, este es Agar, porque Agar es nombre de mujer.
Claro, claro.
Entonces tendría que decir, esta es Agar. Pero como este...
Es monte.
Es monte ahora. Este es el monte Agar, o sea, claro. Alegóricamente interpretado, ¿no? Alegóricamente, este es Agar. Ahora, me llama la atención que Pablo, a propósito, coloca el verbo es en un presente indicativo activo, no es que fue ni será, es. Y el presente indicativo activo en el griego, la línea es continua y lineal, o sea, es progresivo esto. O sea, continuamente quien quiera estar bajo Agar o el Sinaí va a estar en esclavitud.
Esclavitud, claro.
O sea, continuamente va a estar en esclavitud.
Está diciendo que aunque haya surgido la gracia y toda la obra de Jesucristo, hay gente que elige vivir en el presente en esclavitud.
Exactamente. Si se coloca bajo el monte Agar o bajo la esclavitud o el Sinaí, automáticamente queda esclavizado.
Muy interesante.
Por eso, más adelante, voy a adelantarme solo para mostrarles algo. En el verso 30, que ya lo vamos a ver más adelante, 4:30 dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, eso es la ley,
sí, sí.
Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea que la ley debe desaparecer ante el Evangelio.
Entiendo.
Pero ¿qué pasaba, Esteban? Los judaizantes estaban insistiendo en que sí. Entonces el 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero ¿qué pasa? Mira 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué este imperativo? Porque algunos insistían categóricamente seguir en la esclavitud.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando esta alegoría y la enseñanza que debemos tomar nosotros hoy en este lenguaje simbólico que utilizaba el apóstol Pablo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
¿Somos hijos de la esclava o hijos de la libre? Es una decisión que debemos tomar cuando nos confrontamos con la obra de Cristo en la cruz y la gracia del Señor para salvarnos. Pero también está esa opción que Pablo la plantea y que aparentemente, Héctor, nos decías, los gálatas estaban enfrentando esta disyuntiva.
Exactamente. La gran ventaja hoy, Esteban, y el gran regalo de Dios, es que hoy podemos aceptar la gracia y estar en libertad. Fíjate que la costumbre judía, entre los judíos, la esclavitud de la madre, es interesante esto, determinaba la esclavitud del hijo. Por eso Agar es esclava. Claro. Entonces sus hijos son esclavos. Y Sara era libre, ahora sus hijos son libres. Entonces aquí logra Pablo, además de la alegoría, tocar un poco la costumbre que tenían en la época de que si la madre era esclava, sus hijos eran esclavos. Entonces el tema es que Pablo realmente está preocupado porque algunos, a pesar de que la carta es muy clara, querían seguir estando en la esclavitud, o sea, seguir con las cosas de la ley. No nos asombramos, Esteban, porque estamos en el año 64, pero hoy en día, todavía hay iglesias y hay denominaciones que quieren estar bajo el judaísmo.
Impresionante.
En todos sus ritos, no solo en las palabras, no solo en los ritos, no solo en vez de tomar una Santa Cena, ahora toman una Pascua, se cambian los nombres, se dividen en tribus, y practican hasta con los instrumentos.
El shofar
y los instrumentos, la zampoña, bueno, tratan de inventar cosas. Y lo peor de todo es que están en esclavitud, claro. O sea que están despreciando. Y algunos hacen ciertas prácticas de la ley para ser salvo. Ahora, si tenés que hacer eso para ser salvo, por temor de que no alcance la salvación, entonces ya estás despreciando la gracia. Claro. Porque la gracia no es temor, es servicio, es agradecimiento. El que está en la ley trata de continuamente amortizar, pagar lo que Dios está pidiendo. En la gracia no se paga, Esteban, ¿sabes por qué? Porque la gracia es gratis. En la gracia se agradece a Dios lo que Él hizo en la cruz.
Amén.
Los méritos son de Él, así que nosotros solo tenemos que aceptar esa salvación, agradecer y servirle por amor e incondicional, no para amortizar. ¿Te imaginas, Esteban, que el cristiano tenga que pagar lo que hizo Cristo por nosotros?
Una locura.
Primero, no podría pagar ni los intereses de la deuda. Y segundo, no tenemos que pagar nada porque Cristo pagó hasta el último centavo de lo que la ley exigía, que era la muerte, para devolvernos la vida. Por eso en el 24, cuando termina, él dice, el versículo 24, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, este se refiere al monte. Agar ya ahora es el monte Agar, interpretado alegóricamente.
Sí, sí.
Y lo que está diciendo, realmente muy bueno, Pablo, es que, como entre los judíos la esclavitud de la madre determinaba la del hijo, Agar y sus hijos son esclavos, pero Sara es libre. Por lo tanto, sus hijos son libres. Ahí pasamos al versículo 25, una muy buena explicación de Agar, que ya no es mujer Agar, seguimos con el tema, ¿no? Porque Agar ahora es palabra Agar, simplemente palabra Agar, ¿verdad? Ya no es mujer Agar. Inclusive en el griego, Agar con artículo neutro, refiriéndose así a la palabra y no a la mujer. O sea, en el griego se le coloca el artículo neutro para no hablar de... bueno, si fuese una mujer se coloca el femenino, ¿verdad? Pero se coloca el neutro para hablar en forma genérica de la palabra
Agar
y no de la persona. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y acá ya tocó un tema muy, muy importante,
sí, sí.
Porque los árabes son descendientes de Abraham con Agar, que hasta el día de hoy está el lío que tienen, ¿verdad?, en su cultura, en la política, en todo, absolutamente en todo. Entonces, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Cuando menciona Esteban Jerusalén actual, la palabra es sustoihei. Esta palabra que Pablo dice corresponde, o sea, está correspondiendo actual y terrenal. O sea, la Jerusalén de los judíos, la cual solo tiene una existencia temporal, en contraste con la Jerusalén espiritual.
Que todavía esa Jerusalén terrenal no había sido destruida por los romanos en el año 70.
Exactamente.
Porque dijiste que esta carta es del año
64-66.
Estaba cerca, ¿eh?
Sí, estaba cerquita. Pero lo interesante, que solo tiene una existencia temporal, en contraste con la Jerusalén espiritual.
Entiendo.
Del Evangelio. Pablo siempre habló de la Jerusalén espiritual del Evangelio, que existe, tirá sí o sí para siempre en los siglos venideros. Por eso cuando Pablo menciona en el verso 25, junto con sus hijos, está en esclavitud, o sea, junto con sus hijos sirve como esclava.
Mira.
Así como Agar servía como esclava a su señora Sara,
sí,
así la Jerusalén ahora sirve a la ley como esclava también. Es interesante este concepto de esclavitud. Porque, ¿sabes qué, Esteban? Cuando Pablo está hablando del estado civil en conformidad con su estado espiritual. Sara libre, Agar esclavitud. Ahora, Sara da a Isaac y Agar da a Ismael. O sea que ya automáticamente los está colocando en que la mamá es esclava y sus hijos son esclavos. Y inclusive van a tener problemas entre ellos en el futuro, como hasta el día de hoy. Entonces uno dice, pero ¿Pablo a dónde apunta? Bueno, a la solución de los problemas, que es aceptar a Cristo el nuevo pacto.
Eso une todo y rompe esas barreras.
Exactamente, se terminan los prejuicios sociales, raciales, religiosos, económicos, pero hay que aceptar la Jerusalén
espiritual.
Espiritual, sí. Exactamente.
Entonces, ahí, si aceptaran eso, incluso hoy mismo, hoy día, todos esos problemas que hoy observamos mundialmente se solucionarían.
Se soluciona. Es lo que Pablo apunta y va a seguir hablando sobre el mismo tema, diciendo que la única solución es Cristo.
Muy fuerte.
Es muy fuerte porque estamos hablando de siglos de luchas,
muy
peleas.
Muy largo.
Y uno dice, pero ¿cuándo se termina? En el momento que acepten a Cristo como Salvador, automáticamente, ya, fíjate que el cristiano ya no tiene enemigos,
claro,
ora por sus enemigos. Esto no lo hacía la ley. La ley era la ley del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente. La ley que si aún te equivocabas, te la iban a cobrar. Por eso estaban las famosas ciudades
de refugio, claro.
Que si alguien mataba sin querer, se iba a aplicar la ley del talión.
Claro.
¿No? Me mataste a mi hijo sin querer. Bueno, yo voy a tratar de matarte a tu hijo sin querer también. Entonces,
había que escapar.
Había que escapar, se refugiaba en la ciudad de refugio todo el tiempo que el sacerdote vivía. Cuando el sacerdote moría de esa ciudad, entonces él recién podía salir y quedaba libre. Y uno dice, pero qué terrible, porque no se escapaba nadie.
Claro.
Bueno, eso en Cristo desaparece, porque hoy oramos por nuestros enemigos. Hoy bendecimos a nuestros enemigos. Hoy el cristiano no tiene enemigo. El enemigo número uno es Satanás, ¿verdad? Y no tenemos que hacer nada porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entregar a Cristo. Tenemos que, bueno, los que hemos aceptado a Cristo ya tenemos el regalo en nuestro corazón. Pero la humanidad todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y esa es la idea de que todo esto se termine. Por eso él juega ahora con este, dentro de la alegoría, sigue con el tema de la Jerusalén de arriba, la Jerusalén política, social, del Estado civil. Por eso el 26 le pone un poquitito más fuerza todavía el tema de la Jerusalén. Dice así, versículo 26, estamos en Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, porque venía hablando de la Jerusalén actual o terrenal, ¿no? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Uy, qué lindo, a mí me gusta esta Jerusalén de arriba,
sí,
¿no?
Sí.
Jerusalén de arriba. Me hace recordar cuando el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión.
Ajá.
No, perdón, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión.
Amén.
O sea, la Jerusalén celestial, la espiritual. Y acá en este versículo 22, para ir cerrando, justamente el escritor dice que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Este versículo, por supuesto, está en lugar de la frase que deberíamos esperar al continuar lo que se dice en el versículo 22, que había dicho que da hijos para esclavitud.
Ajá.
Pero ahora, estas dos mujeres, que son los dos pactos, uno ciertamente del monte Sinaí, que es Agar, pero el otro del monte celestial, que es Sara, que corresponde, por supuesto, en la alegoría
al cielo, claro.
Al cielo, la vida eterna, Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis. Y quiero finalizar,
sí, es verdad, sí,
justamente con ese versículo de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué lindo es, Esteban, que poder vivir en esta libertad cristiana. Poder vivir
con esa expectativa de un futuro brillante, ¿verdad?
Exactamente, y con el gran contraste de que hemos salido de la esclavitud,
uh-huh,
y que muchos judíos tienen que salir de esa esclavitud.
Claro, claro.
Inclusive muchas iglesias que han apropiado o se han apropiado de cosas del judaísmo tienen que salir de esa esclavitud para la libertad. Por eso dice que es madre de todos nosotros. El término todos indica que es madre de nosotros, los creyentes, quienes ya somos miembros de la iglesia. La iglesia invisible, ¿no? Es una iglesia no física, sino la iglesia del Señor. La Jerusalén celestial, la que se ha de manifestar después. Así que, querido amigo, qué lindo es que podamos nosotros disfrutar nuestra posición como cristianos. Disfrutar nuestra posición de hijos de Dios y disfrutar realmente de la libre, ¿verdad? De Sara, la libre, la que da hijos para libertad. Somos hijos de la promesa, o sea, somos, ¿verdad?, incrustados en la promesa de Abraham porque hemos creído por fe. Querido amigo, que Dios les bendiga muy ricamente y que podamos seguir disfrutando del Evangelio y comunicando el Evangelio a los demás. Dios les bendiga ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.